Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo.
Ah, no, no es el Guajiro.
No, no es el Guajiro. Y esta es su Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle.
Pepe Lacallito.
Ya comenzamos otra vez.
Ademio, yo decidí no te hice el comentario porque hablé con cierta gente que vienen de Cuba. Y entonces me dijo, Peña, no trates tan mal a Lacayo, él es buen muchacho cuando está durmiendo, mijo.
Es sevillano, no te quiero.
Entonces digo, ¿y por qué tú quieres ir? Mándalo para Puerto Padre.
No, se va para Sevilla.
Mándalo para Puerto Padre.
Sevilla 100%.
En Puerto Padre.
No,
en Delicia, en Puerto Padre, que son dos cosas. En Andalicia no lo quiere.
Se va para el sur. Voy a tener que coger más días libres para no escuchar el mismo cuento todos los días.
Pero bueno,
no extrañaba la originalidad de eso, Pepe.
A mí me agrada que estés en Puerto Padre. Porque yo jugué.
Muchas gracias.
Fue donde yo di mi primer paso en pelota dura en Puerto Padre.
Es verdad.
Ahí que está a 75 kilómetros de Las Tunas.
Puerto Padre, Delicias y Chaparra, que viene siendo lo mismo, la playa Randurain.
Y después para el lado izquierdo te tira y te tira para Central Manatí.
Sí.
Y el Puerto Manatí. Y después tira para Jobabo.
Muy bien.
Y ahí entra.
Sí.
En Camagüey.
Wow.
Hay un pueblo. ¿Cuál es el primer pueblo de Oriente de Camagüey?
Guaymaro. Cacorro y Martí.
No.
Es Guaymaro.
El primero.
Wow. Es Guaymaro el primero. Okay. Después está Cacorro y
cállate la boca, no digas más nada. Porque
¿verdad, Olímpico?
No, bueno, lo que pasa es que tú estás hablando de Peña una,
tiene muchas
de una
cosas,
frontera de
exacto, provincia. Estoy dando los peloteros eso. Y le voy a quitar el puesto a Lacayo porque Lacayo no deja hablar a uno.
Ponte los audífonos para que puedas escuchar.
¿Faltan el teléfono ya?
Cuando claro. Otra persona está hablando, ya que tú eres un malcriado y siempre te rompes a todo el mundo.
Nuestro abuelito, el Guajiro Peña, lo queremos mucho, señores.
Oye.
Lo que pasa es que siempre estamos así con él.
Yo llevo la mano media hora, pero no me oyen porque tú sabes, eso uno sobre otro no se oye. Lo que pasa es que Demio está hablando de las fronteras de ahora. Guajiro Peña hablaba de las fronteras históricas de las provincias. Por eso que los dos tienen un desacuerdo en cuál es el primer pueblo. ¿Okay? Así que
bueno, en realidad, porque con la división administrativa no de los años 70 o la anterior, estaban Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana, Pinar del Río y la Isla de Pinos.
Pero no hay duda que los pueblos
con la nueva división se mantiene lo mismo. La división está ahí, señores, con la excepción de que el central Amancio Rodríguez y el central Elia, convertido en los últimos años en el central Colombia, con tu permiso, pasó de Camagüey a la provincia de Las Tunas. Eso es lo único que
eso
no...
Esos centrales que tú mencionaste, esos nombres de... No, esos son nombres de la revolución.
Central Elia, central Elia del año...
Bueno,
así que 1500, yo, ¿no? Así de olímpico.
Déjeme decir lo siguiente, perdón que los interrumpan ese monólogo simultáneo de ustedes. Las fronteras de la provincia se han cambiado, ¿okay? La han movido por un lado para el otro, las villas, la frontera con Camagüey anteriormente se movió y la otra que era para Matanza también, eso está cambiado. Ahora, antes, y la de Pino no era una provincia, era parte de la provincia de La Habana.
Claro.
En otras palabras, Rafael, los pueblos de Cuba eran bellísimos y lindos y había que ver, el más chiquitico. Yo no sé cuál era.
Las Parras y Calixto. Eran poblados.
Caballeros, ¿a ustedes les molestaría?
Nos vamos para el deporte.
Rafael nació en una parte de Santa Clara, donde había varios pueblos grandísimos.
Tú sabes
y
que,
así que
son las 7 y 11 y no hemos hablado ni un solo segundo de deporte.
No, ¿y qué tú crees que estamos hablando?
Geografía.
¿De dónde salen los peloteros? ¿De esos pueblos o la calle?
Geografía,
ahí
estamos hablando.
Que llegar a...
Bueno, quiero saludar a Héctor El Cepillo Carrillo, nuestro productorazo de esta noche, y detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López,
wow,
de Atillo, Puerto Rico. A propósito, vamos a hablar de un boricua, de un compatriota, de Richie Pérez, que mañana tienen una entrevista de trabajo muy importante en el Bronx.
Exactamente.
Sí. Así que vamos a hablar de eso.
Ganó la Serie Mundial este año.
Correcto, tiene un anillo, sí. Recién campeón mundial con Houston, pero ahora quiere ser Yankee otra vez.
Sí. Y vive en Nueva York.
Vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de baloncesto profesional de la NBA, sí, el fútbol,
soccer. Deporte, porque meto baloncesto hoy. Eso es Rafael.
Es del Olímpico.
Porque también vamos a hablar un poquito de Olimpiadas. Todo eso y mucho más hoy en este programa Al Duro y Sin Guantes. Ya comenzaron a llegar los correos desde Cuba, así que vamos a pedirle a Richie Pérez López que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mañana miércoles, exactamente a la 1:00 p.m, el ex toletero boricua Carlos Beltrán se va a presentar a las oficinas centrales de los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium en el Bronx y va a ser entrevistado por la gerencia principal del equipo, las oficinas centrales.
Hay 7 en la lista.
Él es el séptimo pelotero, ex pelotero candidato para manager, el puesto que dejó el despedido Joe Girardi justamente después de terminar el campeonato de la Liga Americana. Carlos Beltrán, por supuesto, recién coronado campeón mundial, tiene un anillo con los Astros de Houston en su carrera profesional, 435 jonrones en 20 temporadas con 7 equipos distintos, incluyendo los Yankees de Nueva York.
Ahí jugó 3 años.
Así es.
A propósito, Pito, ya se han presentado 5 personas para la entrevista para el manager. Primero fue Ron Thompson, después lo hizo Eric Wedge. El señor Hensley Maules, de Curazao, holandés, 100%.
Él es el director técnico de la selección holandesa, sí. Que le ganó a Cuba 3 veces, sí. En 2 clásicos mundiales.
Pero también fue entrevistado por la gerencia del equipo. Yankees aparece con tu permiso, Guajiro, también Aaron Boone y Chris Woodard. Y bueno, se espera también que lo haga quizás entre el jueves y el viernes el señor Jerry Hairston Jr., lo que quiere decir que mañana miércoles será el sexto hombre que se entrevistará con la gerencia completa de los Yankees de Nueva York, encabezada por el gerente general Brian Cashman y también por parte de Steve Phillips. Así que
y también uno que otro Steinbrenner va a estar por ahí presente.
Claro.
Tú sabes, yo no entiendo las cosas. Cuando terminó la temporada dicen que Beltrán era el tercer coche y el que más ayudó a todos los muchachos jóvenes. Y cuando se retiró dijo que él no quería estar más en el béisbol porque quería estar con sus hijos y con su mujer que estaba los tiene abandonados. Y ahora sale esa noticia. Yo no entiendo eso.
Bueno, vamos a ver, porque tengo aquí parte de las declaraciones de Beltrán con respecto a la entrevista de mañana miércoles en Nueva York con el señor Cashman, la gerencia, y bueno, como decía Pepito, con algún Steinbrenner. ¿Qué nos dice el Olímpico con respecto a la presencia ahí en esta entrevista?
Bueno, han entrevistado y están por entrevistar a, en total va a ser 7 u 8 personas, pero si nos guiamos por lo que dijo Cashman, el gerente general, por qué votaron a Girardi, dijeron textualmente, por problemas de comunicación y conectividad, o sea, no se comunicaba con los peloteros. Y hay 2 personas que no tienen ninguno de los 2 la experiencia de manager, pero son 2 personas que se comunican tremendamente, ese es el fuerte de ellos. Uno es Aaron Boone y el otro es Carlos Beltrán. Son personas que siempre han sido impacto en los equipos en que han jugado porque se llevan muy bien con todo el mundo y vamos a decir, yo creo que los Yankees es muy probable que estén buscando ese tipo de personas, ¿okay? Ellos tienen tremendo equipo y tienen detrás una finca llena de prospectos muy buenos y lo que hace falta es alguien que se comunique con los muchachos. Que evidentemente los que conocemos a Girardi, que estuvo aquí en Miami un tiempo, sabemos que el tipo simpático no es y es un tipo muy seco, y lo está diciendo el antiguo jefe de él, Brian Cashman, que ese es el problema que tenía, que no se comunica. Problemas de comunicación y conectividad.
Pero ven acá, Rafael, después de 8 años, hasta ahora se da cuenta Cashman que tiene ese problema Joe Girardi con sus peloteros.
Bueno.
sea, que lo diga ahora es ridículo.
Estamos de acuerdo, pero esa es la razón que dio sí. para que no siguiera. No, no es que no lo estemos pensando, es que el individuo lo dijo.
Sí, sí.
No se comunica con la gente.
Sí. Bueno, en parte, bueno, en el año 2016, durante la pretemporada, en el mes de febrero-marzo en Tampa, Beltrán le solicitó a la gerencia del equipo de los Yankees que por favor le dieran su casillero al lado de Aaron Judge, y se convirtió en el mejor consejero del novato de la Liga Americana en el año 2017. Estamos hablando, esto fue febrero-marzo del año pasado, el 2016, y ahora en el año 2017, cuando Beltrán jugó para el equipo de los Astros de Houston, el nuevo campeón de la Serie Mundial, la inmensa mayoría, no solamente de peloteros latinos, estamos hablando de todos los latinos que están ahí en el Houston, e incluso jóvenes prospectos y otros veteranos del equipo del Houston, decían, opinaban de que Beltrán era una persona muy comunicativa, que era un ejemplo dentro del clubhouse y que compartía sus experiencias durante 20 años en Grandes Ligas con todos los jugadores, le daba consejos. Incluso en una entrevista con Gurriel recientemente con ESPN, dijo que su padre en el clubhouse este año fue básicamente Carlos Beltrán. Lo que estamos...
Y él jugó muy poco con los Yankees, él jugó más con los Mets, inclusive fue una serie con los Mets en el año 2000.
Jugó tres años por 45 millones con los Yankees.
Cuando el director cubano falló 15 toques bola, ¿cómo se llama? Ordóñez, eso es historia. La calle todavía estaba pensando en eso. La calle, como que lo criticó la calle. Ese muchacho no aprende a tocar la bola.
En el 2000.
Por favor, pero Beltrán, pudiera ser que tú nunca sabes, pero me preocupa que él declarara eso. Y yo, si fui gerente general de un equipo, digo, ¿cómo lo voy a nombrar manager si él no quiere estar en el béisbol más? Pero bueno, y tiene número para Hall de la Fama, sí, dentro de 5 años.
Más de 400 jonrones, sí. Sí.
¿Qué tú crees, Rafael?
Yo no creo que tenga número para el Salón de la Fama, para empezar. Está ahí mismo, está pegado, pero ya eso es un político más. Pero aparte de eso, él puede haber dicho lo que quiera, o los periodistas pueden haber dicho lo que él dijo eso. Pero eso no quiere decir que no cambie de opinión tranquilamente. Si se abre una puerta, una oportunidad, lo lógico de la persona que quiera progresar, tome la oportunidad y la coja.
Ahora, me gustaría saber, Rafael, ¿cuándo fue la última vez que un equipo llegó al séptimo juego del campeonato de la Liga Americana o Nacional? O sea, tuvo solamente una victoria de la Serie Mundial y votaron al manager. Me gustaría saber cuándo fue la última vez, para que ustedes vean cómo son los Yankees. O sea, una victoria más y otro gallo cantaría. No hubieran votado a Joe Girardi.
¿Cómo dijiste? Aunque, ¿cogiste qué?
Otro gallo cantaría.
Oye, eso es jugado.
Aunque los Yankees hubieran perdido la Serie Mundial, la cosa era entrar a la Serie Mundial y por eso votaron a Joe Girardi. Ahora, Guajiro, búscame ahí en la computadora cuándo fue la última vez que votaron a un manager que llevó a su equipo al séptimo juego del campeonato de la liga, ya sea americana o nacional, me da igual.
¿Y tú no viste lo que pasó con el manager de los Nacionales de Washington, que ganó la división completa y lo votaron, a Dusty Baker?
Sí, pero
el
no.
de Boston, 5 años seguidos ganando y lo
pero
votaron.
Pero no llegó a tan lejos.
Están buscando manager que no han dirigido. Oye, ni en clases D.
Estoy de acuerdo contigo, pero ninguno de estos dos caballeros estuvo a una victoria de la Serie Mundial. Han estado a dos.
En otras palabras, ¿tú quieres decir que no debían haber votado a Girardi? No. Yo pienso igual.
Bueno.
Un hombre que conoce lo que tiene en el banco y hizo... No lo daban ni para ganar 50 juegos, y sin embargo fue hasta el séptimo juego.
Bueno, ganó la Serie Mundial con los Yankees. Bueno, tengo una entrevista, aparte de una entrevista, una declaración que le hizo el puertorriqueño Beltrán a MLB.com. Dice, con la experiencia que tengo, dijo Beltrán, en el béisbol, el tiempo que he jugado y los diferentes equipos por los que he jugado, he tenido la oportunidad de ver diferentes maneras de hacer las cosas en el clubhouse para los jugadores, dijo Beltrán en la entrevista. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo hacer un impacto para que ellos continúen mejorando? Claro que me encantaría tener esa oportunidad de ser manager en las Grandes Ligas de béisbol. Yo creo que el puertorriqueño es una persona seria, casi nunca ha tenido ningún problema dentro y fuera del terreno de juego, tiene grandes condiciones, aunque, como decía Guajiro Peña, no ha dirigido ni en la clase D, y eso también hay que analizarlo. No sé qué piensan Pepito y el Olímpico, no es fácil ir de jugador activo de un año para otro para dirigir, y nada más y nada menos, al equipo insignia del béisbol en todos los tiempos. Si tú diriges, por ejemplo, después que te retires del béisbol, a unos Cerveceros de Milwaukee, a un Oakland que últimamente ha estado pésimo, e incluso los Marlins, no pasa nada. Pero señores,
Rafael,
vas a dirigir a los Yankees.
Hay un hombre ahí que tiene una una trayectoria, su familia, boom. Y fue el primero que cogieron la lista, fue el que metió jonrón para ganar una serie contra el Boston, el famoso pitch de Nakebol. Y está, nunca ha dirigido nada, pero fue el primero que mencionó. No. Cuidado con ese.
Fue el segundo.
Su abuelo, su papá, todo el mundo ha sido manager en Grandes Ligas.
El primero fue el coach de tercera base de los Dodgers, el mismo que no mandó al corredor en aquella polémica jugada, que con un fly de sacrificio al jardín derecho.
Sí,
ese
señor,
fue el primero.
Yo lo sacaba de todas partes. Sí, hombre, en una serie tan importante. Increíble eso.
Ese fue el primero que los Yankees entrevistaron para el
yo trabajo. Yo vi que había anotado el tipo.
Vamos a ver qué dice el Olímpico.
Bueno, hay una cosa que pudiera ser un factor, no quiero decir que sea así, pero ahora como tú tienes que entrevistar obligatoriamente a personas de todas las minorías, como me llaman aquí las minorías, porque aquí te ponen una etiqueta para todo, un poco sospechoso también el hecho de que hayan entrevistado a tres o cuatro americanos, uno sea negro y otro sea puertorriqueño, ¿ok? A lo mejor están marcando la tarjeta y ya tienen más o menos visto quién es el que van a emplear.
Sí.
El equipo de los Yankees perdió uno de los grandes hombres que trabajó por 25 años, Jim Michael. El señor estuvo famoso y era candidato para ser manager y él nunca quiso ser manager. Lo pusieron una vez interino, pero él acaba de fallecer, lo perdieron. Quiere decir que tienen que buscar otro cocho. Y el señor Cachan.
Pero mira la hora que es. Dale.
El señor Cachan, ese es el próximo que se va.
¿Cuál? Es verdad. Muy bien, viene ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Cartas y correos. Consuelo Acuña dice: hola, vivo en Cusco, Perú, y soy de Miraflores, el distrito de Lima. Muchas gracias, Consuelo. Sandy Chaviano, saludos desde Chile. Renecito Pérez, saludos y bendiciones. Martí es noticia, muchas gracias a René. Virginia Alonso y Eric Montiagudo nos están viendo en este momento, muchas gracias.
Y también Bruno Tócar.
Un beso a Virginia Alonso.
Saludos.
Juan León.
Bruno Tócar no lo deja Virginia ver la cosa esta.
No, lo que pasa es que Bruno está aquí en el edificio y Virginia está en la casa, por eso que se aprovecha y puede vernos, porque si no Bruno no... Se pone celoso Bruno Tócar.
¿Cuál fue el último sexto que tú...?
Juan León dice: hola, veo siempre su programa desde West Nueva York y Nueva Jersey. Mis felicitaciones.
Bueno, miren para el lado derecho. ¿Ah? Lisandra Díaz, esa niña linda que trabaja aquí con nosotros. Muchacha, mira, un saludo para ti. Si bueno, yo fuera... También. Si yo tuviera jovencito. Ay, mamita linda.
Atilio Ruiz, desde Italia, Roma, Italia, nos saluda. Muchas gracias
nos
a él.
Nos ven y nos escuchan en todas partes, Pepito.
Y Néstor Javier Cáceres Espinosa, desde Honduras. Un abrazo para ti. Muchas gracias por estar con
nosotros.
Saludos
a este hondureño. Estuve recientemente en Tegucigalpa y la isla...
Roatán.
Honduras, un país maravilloso también.
Bueno, sí, muy señor. Bonito.
Oigan esto. Dice la cadena ESPN Deportiva de Estados Unidos que el japonés Shohei Ohtani tiene secuestrado el mercado de agentes libres.
Es cierto, es verdad.
Porque nadie, en este momento, nadie quiere negociar porque todo el mundo está a la expectativa a ver quién se va a quedar con el agente libre número uno de todo el mundo en cualquier deporte, que es Ohtani justamente. Y aunque solamente 6, quizás 8 equipos puedan pagar el salario que va a devengar Ohtani. Todo el mundo, por si acaso, no quiere contratar a nadie para ver si de alguna manera u otra tiene la gran suerte y colarse con la oportunidad de contratar a Ohtani.
A propósito, Pepito, ya que estás tocando el tema del Nippon Ohtani, el gerente general del equipo de los Nacionales de Washington, el señor Mike Rizzo, detalló durante una entrevista con MLB.com la tarde de ayer lunes cuál será su plan para convencer al astro japonés Shohei Ohtani para que firme con Washington. Él se refiere, bueno, básicamente que en los últimos años el equipo de los Nacionales ha tenido la posibilidad de contratar a figuras jóvenes en el draft, como el caso de Strasburg. Cuando firmó le dieron 7 millones y se ha convertido en uno de los mejores lanzadores en los últimos años en las ligas mayores, pese a su operación y a sus lesiones. Y también dice de que contrataron y han tratado muy bien a Bryce Harper, uno de las grandes estrellas en los últimos años en las grandes ligas. Dice que si firman a Ohtani, se lo van a convertir en una gran estrella y que va a aportar mucho a la causa del equipo de los Nacionales, ya sea desde el punto de vista ofensivo o quizás en el Montículo. Así que vamos a ver qué pasa con Mike Rizzo, porque está muy interesado en contratar a
Otani. Han llegado unos textos aquí que hay que mencionarlos rápidamente. Primeramente, desde Bogotá, Colombia. Ajá. Sí, señor. Ajá. El señor Jaime Ramírez. Sí, señor, de Bogotá, con un saludo. Pero, siempre hay un pero. Aquí hay una muchacha que se llama Dalis Peña. Moro Liz en Las Vegas, Nevada. ¿Eh? Desde Puerto Padre, muchachita.
Sí, bueno,
muchacho, vive en, pasa por aquí por Miami para invitarme.
En Nevada, Puerto Padre. Sandy Chaviano también dice saludos desde Copiapo, Chile. En Chile. Vive ahí en esa zona, en Atacama, y es de Ranchuelo, en la parte central de Cuba. Sí. Bueno, como decía, Fidel García también nos envía un saludo. Muchas gracias.
Oye, tú te imaginas pasar de Ranchuelo, que es un área totalmente tropical, a Atacama, que es 300 más.
Cuando lleguen los textos, tú me...
Si yo estoy en Cuba, yo te estoy escuchando.
Si tú no lo lees, me pongo bravo.
Rafael, lo que pasa es que Guajiro...
Pobre Fidel pide por
la pelota. Lo que pasa es que el Guajiro Peña se quita los audífonos y él no se da cuenta cuando... Bueno, él nunca se da cuenta cuando otra gente habla. Pero en este momento, peor todavía.
No, Rafael sabe bien que yo estoy... me parece que si tú, Rafael, estás en Cuba y pones el texto y no te lo mencionan, pobrecito Lacayo se muere de hambre.
Sí, está muy bien, pero cuando uno habla, el otro debe callarse la boca.
A propósito, Guajiro, el otro día me escribieron de Cuba diciendo que tú trataste de chivatearme a mí y a Edemio, alegando que durante los playoffs o en la Serie Mundial nosotros nos perdimos una jugada por estar leyendo textos. Y eso es totalmente, totalmente 100%, no es verdad.
100%.
100%.
¿Qué significa 100%?
100%.
No te escuchó,
Guajiro.
Oye, puedes callar la boca, Guajiro, un momentico, quiero decir algo de los Otani. Rapidito. Mira, el sueldo de Otani no es factor en este momento, porque ellos no pueden pagarle más de 3 millones y pico de dólares, lo que más le pague. En este momento, él gana muchísimo más dinero como patrocinio, y le mandó un cuestionario a todos los equipos que a él le interesan, que dijeran qué es lo que iban a hacer con él, qué era el plan de eso, y que se comprometieran en eso. Correcto. Antes de él decidir. Él va a ir donde mejor le convenga, no importa el dinero, porque el dinero que le van a pagar no puede ser mucho más de 3 millones, porque por el reglamento no lo pueden hacer este año. Después, ya si más tarde, cuando avancen 2 o 3 años, sí pueden pagárselo. Pero en este momento, ese no es factor.
Es verdad, pero hay que pagarle al equipo de él 20 millones solamente por el derecho de sentarse
pero
a negociar.
Pero eso lo tiene que pagar cualquiera. Sí, todo el mundo tiene que pagar eso.
Okay, los 30 equipos. Te estoy diciendo. Sí. En realidad son casi 24 millones. 20 millones para el equipo y casi 4 millones para el pelotero. Y encima, que yo sepa, es la primera vez que un pelotero exige por escrito en japonés y en inglés por detalle. ¿Por qué le conviene a la ciudad que vaya el pelotero ahí?
Eso no es del pelotero, eso es de la gente y el abogado, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, yo me imagino que sea no mandaron nada sin que lo haya discutido, evidentemente, ¿no? Ese muchacho parece, y yo vi una entrevista de él traducida, porque el japonés mío no es tan bueno, y es un individuo que se expresa muy bien, muy educado, no es ningún cafre, ¿sabes?
Rafael, cuando termine tu segmento, te voy a hacer una pregunta de lo que estábamos hablando de los Yankees, tu opinión, y quiero que tú me digas cuál tú, siendo gerente general, nombraría de manager, ¿ok?
Con los Yankees.
Él sabe lo que estamos hablando.
Bueno, y una cosita antes de irnos a mensajes, me han mandado una lista, gracias a Eric en Cojimar, de los pitchers cubanos que han muerto repentinamente en toda la historia del deporte. Son 14, ¿ok? Por supuesto, lo que ha pasado este año, el año pasado. Tenemos 14 nombres y se los voy a mandar a todo el mundo. Él me pidió que se los mandara a todos los amigos. Así que todo eso y mucho más. Y cuando regresemos, más tarde, baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo. Damas y caballeros, mantenga su sintonía con esta, su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Mi nombre es Héctor Carrillo, soy productor de radio, Radio Martín. Como productor de Duro y Sin Guantes, la parte que para mí el alma del programa se ha convertido básicamente en Guajiro Peña.
¿Ustedes me pueden dar un minuto
del 2014
para dar una noticia triste?
Otro minuto.
El Guajiro Peña es un lanzador que hace muchos años estuvo en las grandes ligas y entonces se ha convertido en una persona que todo el mundo me dice, ese tipo es tremendo.
Si tú le das a un niño de 7 meses una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella?
Sí.
Te la tira.
Okay. Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente reflejan el punto de vista de esta emisora.
Y que la gente responde, de un cubano en Nebraska, de un cubano que está en Villa Clara, todos me dicen igual, es un vacilón. Mi nombre es Héctor Carrillo y somos Martí.
Again. Watch
out! Away! 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 Al equipo de Magic de Orlando. Víctor Oladipo anotó 26 puntos para Indiana, mientras que Jonas Simmons anotó 21 para Orlando. El equipo de Cleveland, los Cavaliers, se impusieron 113-91 a los 76 de Filadelfia, con LeBron James anotando 30 puntos para Cleveland, mientras que Joel Embiid anotó 30 puntos también, pero para Filadelfia. Los Pistons de Detroit le ganaron 118-108 a los Celtics de Boston. Los Celtics de Boston, que no habían perdido en 16 juegos de forma consecutiva, perdieron con Miami y ahora perdieron con Detroit. Tobias Harris anotó 31 puntos para Detroit, mientras que Marcus Smart fue el mejor anotador para Boston con 23. En otro partido, los Trailblazers de Portland se impusieron 103-91 al equipo de los Knicks de Nueva York. Damian Lillard, 32 puntos para Portland. Kristaps Porzingis, la estrella ahora de Nueva York, anotó 22 puntos para Nueva York. Los Rockets de Houston se impusieron 117-103 a los Nets de Brooklyn. Jeff Harden anotó 37 puntos para Houston, mientras que Isaiah Whitehead anotó 24 para Brooklyn. La escuela de San Antonio le ganaron el juego a los Mavericks de Dallas con un marcador de 115-108. La Marcus Aldridge anotó 33 para San Antonio. Willie Matthews 19 para el equipo de Dallas. En otro partido, los Reyes de Sacramento se impusieron 110-106 a los Warriors de Golden State, que siguen patinando. Willie Cauley-Stein, 19 puntos para Sacramento. Klay Thompson fue el mejor anotador para el equipo de Golden State con 21. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles ganaron a su vecino, los Lakers de Los Ángeles. El marcador fue 120-115. Lou Williams anotó 42 puntos para los Clippers, mientras que Kentavious Caldwell-Pope anotó 29 para el equipo de los Lakers. Y los Grizzlies de Memphis votaron a su coach David Fizdale. Eso fue ayer, cuando el equipo tiene un récord de 7 ganados y 12 perdidos, y tuvo 8 perdidos de forma consecutiva. Eso fue al día después de que el coach sentó a su centro Marc Gasol, y el catalán estuvo hablando con la prensa y dijo que estaba muy disgustado por eso. Ha habido especulaciones diciendo que Marc Gasol hizo que votaran a David Fischer, la gerencia de los Grizzlies no niega. Y David Fischer fue un individuo que fue coach asistente aquí en Miami con Pat Riley, o sea que bastante conocido. En este momento, las posiciones de los equipos son, les voy a dar solamente los que irían a la postemporada, estamos muy temprano, pero los que están los primeros 8 de cada conferencia. En la conferencia del Este, Boston está en primer lugar, le siguen los Pistones de Detroit, los Cavaliers de Cleveland en tercero, en cuarto, los Raptors de Toronto, los 76 de Filadelfia le siguen, los Pacers de Indiana, los Washington Wizards, y por último, el octavo, dentro de los que irían a la postemporada, está el Miami Heat. En el oeste, los Rockets de Houston en primer lugar, seguidos por los Warriors de Golden State, las Espuelas de San Antonio, los Trailblazers de Portland, los Timberwolves de Minnesota en quinto lugar, en el sexto están los Nuggets de Denver, los Pelícanos de New Orleans en el séptimo, y por último, en el octavo lugar, está el Jazz de Utah. Y eso es lo que tenemos de baloncesto.
La pregunta que te quería hacer, los fanáticos están interesados, porque tú sabes que los Yankees es una dinastía tan grande y hay varios personas que están ahí en el grupo para entrevistarlo.
Sí.
Si tú fueras gerente, el señor gerente general Cash, ¿a quién nombraría?
A ninguno de ellos. Yo nombraría a Tony Peña, que ha sido manager del año, que ha sido coach de los Yankees por mucho tiempo y que está sin trabajo en este momento. Es un individuo que conoce a todos esos peloteros, es tremendo manager, se ha probado completamente como manager y no creo que haya que inventar mucho. Ese es el que yo nombraría.
Guajiro, muchas gracias por terminar la sección de...
Es importante porque tiene experiencia ya de estar ahí.
Totalmente. Sí. Muchas gracias por terminar la sección de baloncesto con una pregunta de pelota. Guajiro Peña, muy agradecido. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
El cementón.
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, estoy, no sé si recuerdan que empecé con Norman Cash, de los peloteros que han pasado con récords increíbles en Grandes Ligas y limpios de todos productos y todo, y no se mencionan para nada. Y ya mencioné ayer al gato grande y hoy estoy con Rafael Palmeiro. Así que oigan esto. Señor Rafael Palmeiro jugó 20 años, tuvo 2.831 juegos jugados, 10.472 turnos al bate, anotó 1.663 carreras,
tremendo.
El señor 3.020 hits, 585 dobles, 569 jonrón y... Para hablar con letras mayúsculas, un Stan Musial. Este hombre empujó 1.835, señor Palmeiro, y anotó, y le dieron 1.353 bases por bola con un average grandísimo de 2.88. Señor, estamos en presencia de unos números increíbles. 4 juegos de estrella, que para ser primera base es un récord porque son muy pocos. Son pocos, no es como los outfielders y eso, que son varios. Primera base es una por equipo. Y este hombre, este muchachito ganó un buen dinerito, ¿saben? En 20 años ganó 89.295.000 pesitos americanos, color verde. Y yo pienso que se merecía ser mencionado, pero fue a un jurado y dicen que mintió. Sí. Pero ahora viene la noticia.
Se llama perjurio.
Sí. 33 peloteros escogidos para el Hall de la Fama para votar el mes que viene, creo que es 33. Y aquí van los nombres. Barry Bonds.
Out.
Carpenter.
Out.
Clemens.
Out.
Manny Ramírez.
Out.
Sammy Sosa.
Out.
Ok. Por mencionar algunos. Eso no deben de estar ahí tampoco. Si Palmeiro no está ahí, Canseco no está ahí, mañana voy a dar al Canseco. Pero oigan esto, de esos 33, hay un grupo que sobresalen sobre todo, Chipper Jones, cuidado con él, Chipper, por primera vez, el señor Jim Thomey, por primera vez. Y hay noticias que están discutiendo los periodistas que saben de esto un poquito, que Omar Vizquel es una reliquia en el béisbol como señor Store en su carrera grande con su 11 guante de oro y uno que se lo quitaron en texto cuando se lo dieron a Lester Rodríguez. Así que yo espero que el señor, ahora viene la noticia, esto es un aplauso, el señor John Morgan dice que ese grupo, esos que están ahí, no deben estar en este sitio tan limpio por tantos años. Felicidades, John Morgan. Y ya están por ahí muchos periodistas diciendo que no van a votar. Así que yo creo que John Morgan hay que felicitarlo, porque ese grupito, Barry Bonds usando crema para batear jonrones, qué barbaridad. Uh-huh. Y así termino yo con ese cemento. Y oigan, mañana, oyeron los números de Ramel Palmeiro, oigan los de Canseco mañana. Así que, Lacayo, su opinión de esta cosa, ¿qué pasa?
Muchas gracias. Vamos ahora siguiendo con la programación de hoy. Damas y caballeros, noticias del boxeo profesional.
Mis amigos, estamos aquí en el deporte de los puños. El puertorriqueño Miguel Cotto ha repetido hasta el cansancio que el 2 de diciembre próximo, o sea, este venidero sábado, cuando se enfrente a Saddam Ali en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Ahí, señores, Cotto es un personaje combatido más de 15 veces con lleno total en el Garden, sobre todo con la presencia de los fanáticos puertorriqueños. Dice que le va a decir adiós al boxeo para siempre con la finalidad de dedicarle su tiempo a su esposa, a sus hijos y en general a su familia. Pero bueno, ¿qué tal, señores? Sucede, si sucede lo que ha pasado muchas veces, como en el caso de Mayweather, también pasó con Evander Holyfield, que quiere regresar con Oscar de la Hoya, y si en la pelea de revancha en mayo, junio próximo, entre abril, mayo, junio próximo, se va a enfrentar Gennady Golovkin, Triple G y el Canelo Álvarez, si el ganador pide una pelea contra Miguel Cotto, ¿qué pasaría? Miguel Cotto estaría de acuerdo en buscar una pelea con Canelo si gana, o con Triple G si derrota al Canelo. Sería una bolsa superior a los 30 millones de dólares y creo que nadie le diría que no aceptaría un combate ni contra el Canelo ni contra el Triple G en el peso mediano, 160 libras. Pero el puertorriqueño dijo que les diría mejor que llamen a otros, porque yo, cuando me retire este sábado, no regreso más nunca. Me voy a ser responsable de mi familia. Quiero compartir con todos. Y bueno, ya llegó mi momento de retiro. Ahora, cuando peleé por el título de las 154 libras de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Al mismo tiempo, el pugilista puertorriqueño, quien ostenta una marca en el boxeo profesional de 41 victorias con 5 derrotas, ganó 33 por la vía rápida, dice que no le concede mucha importancia a los cuestionamientos sobre los méritos de Saddam Ali, quien tiene una derrota en 26 peleas con 14 por la vía rápida para ser el último rival en su lista de carrera. ¿Qué pasa? Que lo han criticado de que se buscó a Ali para su despedida, que podía combatir con algún que otro boxeador. Estamos hablando de Erislandi Lara, el cubano. Nunca le ofrecieron ninguna pelea a Erislandi Lara para que se enfrentara con Cotto o con otras figuras grandes del peso welter, super welter o quizás en el peso mediano, porque estamos hablando de un peso ahí de 154 que muchos boxeadores combaten 154, suben a 160, van a 147 y se mantienen ahí. Lo vimos con, por ejemplo, con Mayweather en varias ocasiones, con Oscar de la Hoya, también con Pacquiao, en el caso también lo vimos con el puertorriqueño Miguel Cotto. Pero él dice, sigue insistiendo en que este sábado se retira del boxeo. Queda la incógnita, ver si el año que viene, después de la pelea entre el Canelo y Triple G, alguno de ellos le ofrece una pelea a Cotto y regresa. No creo que Cotto regrese, porque dice que esto es en serio, que esto va en serio. Así que hasta aquí el boxeo.
Muchas mañana gracias.
Estamos hablando de Guillermo Rigondo, ese gran boxeador cubano.
Ahora, para mi gente en Caibarien y en Camagüey, viene su sección favorita, Put Me In Coach. Bueno, gracias a Eric, que me mandó, y les voy a mandar a todos ustedes más tarde vía correo electrónico, la triste lista de los 14 serpentineros cubanos que han muerto repentinamente, comenzando con José Antonio Huelga Ortaz, sí. Emilio Salgado Quesada, Santiago Changa Mederos Iglesias, Enrique Cutiño Salazar, Eddie Nelson Sabón, Francisco Tomás Salcedo Moreno, Andy Fache Hernández, Arcilio Dionisio Rodríguez García, Yadier Pedroso, Arnaldo Hernández Pedroso, Andrés Luis Martínez, Osmani Tamayo Mulén, José Fernández y Miguel Alfredo González.
Con tu permiso, ¿quién fue el oyente que nos escribió esto? Faltó un hombre y señores, Ricardo Ben Williams, uno de los grandes jugadores.
Un periodista famoso, Eddie Martí, también murió en un accidente. Tú sabes lo que pasa en Cuba, que los frenos son de palo. Y entonces no pueden frenar ese mapa.
No, Ricardo Van Williams también, señores, fue un gran operador y hay que incluirlo ahí como jugador número 15.
¿A qué edad murió, perdón?
Más o menos. Cuando murió tendría jovencito 32, 33 años. Murió en los finales de los 70, principios de los 80. Del equipo Holguín y también del equipo nacional, porque fue un campeonato mundial juvenil. Ricardo Ben Williams, de la zona esa de Báguaros.
Muy bien, tenemos más cartas y mensajes de texto.
Sí, mira, por ejemplo, Rafael Pereira nos dice: no van a hablar del juego de Cuba y PR, o sea, Puerto Rico, hoy. Efectivamente, Cuba está tomando parte en el campeonato panamericano sub-23, donde hay grandes peloteros del equipo nacional de mayores que están tomando parte en este evento, porque es hasta 23 años.
¿Eso en Cuba?
No es en Cuba. Entre ellos está Moinelo, quien precisamente vino de relevista contra el equipo de Colombia. Cuba estaba ganando 4-0, después Colombia empató. Trajeron a Moinelo, que jugó este año y lanzó muy bien en Japón, y logró maniatar a la fuerte ofensiva del equipo de Colombia, y finalmente Cuba le ganó 5-4 al equipo colombiano. Pero, Rafael, hoy no sé el resultado de lo que ha pasado en este partido entre Cuba y Puerto Rico. Lo que sí todos saben es que Cuba perdió un invicto contra el equipo de Venezuela, que sale de favorito para ganar esta...
Acá yo, este muchacho Lázaro Álvarez, también de California, dice que no se explica, y eso lo sabe todo el mundo. Acá yo y yo hablamos durante las transmisiones del caso de Grandal, inclusive juegos importantes. El bateador, podían haberlo puesto a batear y no lo pusieron. Dejaron un muchacho que se ponchó, puso un récord en la historia de ponchado.
Barnes.
Y la calle decía, ese hombre está ciego. No, ciego no, que estaba temblando lo que pasa.
Así es.
Y de Grandal. Entonces, nosotros hemos dicho que sería posible que estuviera lesionado. Ahora él dice que es que lo tienen en la lista para cambiar. Eso no tiene que ver para que lo hubieran puesto a batear.
No le dieron oportunidades.
Jugó 100 juegos más durante la temporada regular.
Sí. Bueno, aquí hoy le mandé a más de 1,000 personas en Cuba las frecuencias de Radio Martí, porque durante el domingo, del show que tuvimos el domingo, varios de ustedes escribieron diciendo que no se podía escuchar Radio Martí. Buenas noticias. Vienen más frecuencias. Hemos comprado más frecuencias de onda corta. Les vamos a decir cuándo, a qué hora, la próxima semana. Así que especialmente a Cuban Red Sox, que él tiene tremenda dificultad tratando de escucharnos. Parece que hay luz al final del túnel. Así que y vamos a poder transmitir en otras frecuencias. Muchas gracias por escribirnos, Cuban Red Sox, varias veces. Ya le envié tu carta a los jefes máximos para ver si podemos contratar aquel paquete que tú querías para colgar el show, no solamente donde se cuelga, sino que en otros lugares, para que se pueda ver. Y si ustedes no pueden descargar las frecuencias, déjenmelo saber y se lo mando en otro formato. La cosa es que todos ustedes sepan por dónde y a qué hora se puede escuchar Radio Martí.
Bueno, el guayero se estaba refiriendo a Grandal. Esto fue una nota que nos envió Lázaro Álvarez desde California. Nos escribió también Elisette Caraballo. Saludos desde Uruguay. Nunca escuché su programa. Muchas gracias, Elisette. Mantente en sintonía.
Sí, esta noticia
muy amable. Con tu permiso, guajiro. Y también nos escribe Jorge Serrayes. Saludos desde Texas. Ahí está el Houston, el campeón.
Texas, sí, señor. Bueno, voluntariamente los peloteros tienen que reportar el día 15, los catchers y los peloteros que están lesionados. El día 19, voluntariamente. El día 24, mandatorio. Y se va a abrir por primera vez en marzo 29 la temporada del año 18. Y la noticia linda es que Cleveland y Minnesota jugarán el día 18 y el día 17 y 18 en San Juan, Puerto Rico. Eso es muy bueno.
Sí.
Él hacía 8 años que ya no habían hecho los juegos, pero ahora con el problema que ha habido del fenómeno de los terremotos,
de huracán,
eso en Puerto Rico, yo creo que es algo bonito para los fanáticos de la Isla del Encanto.
Uh-huh. Muy bien, a continuación viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, rapidito, porque hay que dejar un par de minuticos para la sección olímpica de Rafael García Toledo. Solamente les quería recordar que el viernes 1 de diciembre, por ahí de las 10, 11 de la mañana, hora de Cuba, van a poder ver en vivo por la tele el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. La FIFA y el Kremlin se han puesto de acuerdo en Moscú para hacer este un espectáculo a las 18 horas locales allá, o sea, 10 de la mañana hora de Cuba. Vamos a poder comenzar a ver quién va a jugar contra quién el próximo verano y en dónde, en el Mundial de Rusia.
Lástima que no van a estar, señores, en este Mundial los equipos de Chile, muy lamentable, Italia, Holanda y Estados Unidos.
Chile,
a solamente cuatro.
El actual bicampeón sudamericano no está. Cuatro veces campeón mundial Italia no está.
Holanda.
Tres veces subcampeón mundial Holanda no está. Y quizás el país que más le conviene a la FIFA que esté y no está.
Estados Unidos
de Norteamérica. Solamente por el dólar.
Tú estás hablando, ellos es un solo equipo, no tiene competencia, no hay otro equipo que pueda tener récord ahí.
Sí, hay varios.
¿Quién?
¿Tú sabes cuántos norteamericanos no van a ir a Rusia porque Estados Unidos no calificó al Mundial? 400,000, para que tú veas.
Sí.
¿Okay? Así que Rusia se ha quedado también sin un pedazo de pastel bien grande, solamente porque no fue Estados Unidos.
Y aparte de eso, la ganancia por la visa, ¿no? Porque la visa es carísima. La visa
$190.
Aunque
la visa para el Mundial, dijeron que si comprabas más de dos tickets, no había que sacar visa para ir al Mundial el próximo año.
El cemento de Rafael que se acaba el tiempo, caballero.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
El Comité Olímpico de Japón comunicó que la ciudad de Sapporo está lista para presentar una licitación en inglés para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. La ciudad de Sapporo previamente organizó los Juegos en 1972. En este momento, con Tokio haciendo los Juegos de Verano, del año 2020, y con los Juegos del 2018, los Juegos de Invierno en Corea del Sur, y los 2022 en Beijing, pues Sapporo es una ciudad que no creen que la van a escoger, porque simplemente todo el mundo va a estar en Asia, o sea, tantos Juegos seguidos en Asia no se supone que vayan. A pesar de que como hay una escasez de ciudades queriendo los Juegos, pues posiblemente eso se incida a favor. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dice que prefiere un lugar más tradicional, o sea, que sea Europa o Norteamérica. Y eso es lo que tenemos nosotros.
Gracias, Rafael. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Mira el comisionado.
Play ball. Talking Baseball. Luzuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke. Un pronóstico de Guajiro y el Duke. Jerry Collins, manager de los Yankees de Nueva York. ¿Por qué no? Una experiencia grandísima.
Sí,
desde que tenía 25 años dirigiendo y cochando en Grandes Ligas por 20 años. Y después, manager con 7, 8 años con los Mets.
Lo que pasa es que cuando dirigí con los Mets, señores, tenía el mejor picheo de la Grandes Ligas, pero siempre había problemas con los abridores, los cerradores, los pitchers intermedios. Así que no tuvo suerte Terry Collins con el equipo de los Mets. Bueno, señores, el equipo de los Leones de Escogido desplegó anoche una gran ofensiva de 12 imparables para doblegar 6-2 en la jornada de lunes al equipo Águilas Cibaeñas en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Ronnie Paulino en este partido se fue 4-2 con 2 impulsadas por el equipo de las Águilas. A propósito, en este encuentro abrió el partido por el equipo perdedor el pitcher derecho cubano Francis Ley Bueno. El habanero realmente no lo hizo muy bien, perdió su tercer juego con 2 en República Dominicana, le conectaron 8 hits y le anotaron 6 en 2 entradas y 1/3 de labor, o sea que explotaron al cubano Francis Ley Bueno. El equipo de los Gigantes se mantiene en primer lugar en Dominicana con 19 victorias, 13 derrotas, seguido por las Estrellas Orientales con 18 y 13, por 18 y 14 el equipo de las Águilas. Después aparecen el Licey, el Escogido, y por último los Toros del Este con 11 victorias y 22 derrotas. ¿Queda algún otro segmento, papito? Mañana no. Vamos a hablar más de las ligas de Venezuela.
Lo que estoy viendo en televisión, no puedo creer, están recomendando por mediación del comisionado de béisbol poner dos bases en primera base y quitar las bases duras y poner unas que son blanditas para cuando se tire el hombre de primera para segunda, las rompe y las barate. El comisionado
para evitar
está
lesiones,
haciendo un trabajo.
Es un tema
dos bases en primera base, dos bases, no una. Señores, estamos en presencia de algo que disgusta cualquiera, ¿no?
Bueno, ustedes saben que aquí mismo en Miami, Bryce Harper se lesionó, o fue Mike Trout. Se lesionó justamente robando la segunda base y estuvo fuera dos meses porque se quebró, se fracturó un dedo.
Eso es el béisbol. El problema es que te enseñen a tirarte bien. Eso es importantísimo. Hay muchos que llegan muy tarde y cuando se tiran se le dobla el tobillo. Si tú te tiras rueda, no se te rompe nada y puedes jugar 150 juegos de los 162. Pero muchos se tiran bruscamente y ahí está el resultado. Pero poner dos bases y poner bases más suaves, señores.
Y después el seguro paga, ¿no? Así olímpico, porque en la época de Guajiro Peña el seguro no pagaba, ¿no?
Sí. No, claro. Una cosa, nosotros jugábamos con un ladrillo en la segunda base. Que
se juega en la segunda, allá dice que no. Pero ese hombre está loco, eso se inventó con el catcher y manager de Cleveland hace 60 años. Sí. Cuando Te Williams siguió bateando y bateó 406.
Bueno, eso sí es verdad. Ahora los peloteros se están lesionando. Vea, Yasiel Puig se lesionó 4 o 5 veces la corva corriendo a primera base.
Sí, claro. Porque
corriendo.
Mira Harper. Pisan
malísimamente. Eso es lo que pasa. Y si pone una base más floja, peor todavía, porque cuando pisas te va a rebalar y te va a caer de cabeza. Sí. Ahora, no.
Oye, perdón, rapidito.
El Olímpico está escuchando.
Sí, los Rangers de Texas le acaban de contestar a Otani el cuestionario y dice el gerente general, nosotros nos sentimos muy fuertes que lo que hemos ofrecido es lo que él necesita. Okay, dijo John Daniel, hoy esta tarde lo dijo.
Claro, y van a tratar de firmar de nuevo a Yu Darvish para que compense a Otani también, ¿no?
Bueno, no sé.
Me imagino, estaba
ese
en
es uno, ese es uno de los que está en el candelero, Yu Darvish.
Sí.
Eso es uno de los que tienen trabado la agencia libre, ¿sabes? Julito Martínez, Darvish, Otani, hasta que eso no se solucione no empiezan la
y hay que incluir ahí al cubano Eric Hosmer.
Rafael habrá salido también. La lista ahí que estaba mirando que Ichiro Suzuki está en la lista de la gente libre.
Sí, claro.
Claro.
¿Sí? Mira para eso. Pero bueno, ese Julito Martínez es una de las figuras estelares este año, así que vamos a ver.
Pero como dijo Rafael y como dijo ESPN, hasta que alguien contrate a Otani, nadie se va a meter, nadie
no
se va a
meter nadie.
Muy bien, me están diciendo, música maestro, que no hay tiempo para más. Ha llegado el Out 27, el último de este show, Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí. Y especialmente en el Departamento de Deportes y los que tenemos que ver con Al Duro y Sin Guantes, les deseamos muy buenas noches en nombre del Guajiro Peña, Rafael García Toledo, Edemio Navas González, Héctor El Cepillo Carrillo, Richie Pérez López.
Está contento Richie esta noche.
Se despide Pepe Lacayo y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana aquí mismo a las 7:05.
Repítelo otra vez.
Al Duro y Sin Guantes.
Candela, candela.